Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Esto es Venezuela Dulce y Amargo, como todos los jueves a las 16:30, con la conducción del amigo Jaime Nieto. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Carla, que nos acompaña. Y
hoy has traído compatriotas tuyos, sí, otros venezolanos que están viviendo en Argentina.
Sí, primero, antes de presentarlos, quiero dar una noticia que a toda la gente que está haciendo los trámites le va a funcionar muy bien. Y resulta que la Dirección de Inmigración y la Embajada de Venezuela se pusieron de acuerdo para dar, vamos a decir, autorización para que se puedan apostillar los antecedentes penales. Los antecedentes penales venezolanos son muy difíciles, no de obtener, sino de apostillar. Entonces la gente lo que tiene que hacer ahora, este nuevo trámite, antes te tenía que sacar por Venezuela.
Antes tenía que hacerlo allá en Venezuela.
Sí, y durar mucho tiempo.
Para no sabías sacar, cuánto te podías tardar.
Y eso no iba con el pasaje, no iba con todo. Todo se hasta a veces la gente perdía el viaje sencillamente por esos documentos.
Porque no podía apostillar esos documentos.
Exactamente.
Ahora eso puede hacerlo desde el lugar de donde están, desde Argentina puede hacerlo.
Exactamente. Tienen una validez de un mes y, bueno, ya lo pueden hacer en la embajada. Tienen que dirigirse. Primero tienen que hacer un registro consular, es decir, la gente tiene que decir que estoy en Argentina, trae una planilla, un registro consular.
Y ¿en la embajada?
En la embajada. Uh-huh. Si no lo ha hecho, lo lleva de una vez directamente con todos los datos, es decir, lleva la certificación de los antecedentes penales, la copia de la cédula de identidad.
¿Eso lo trae desde Venezuela?
No, eso lo puedes ya sacar todo de aquí.
¿Por internet?
Ya ahora lo puedo sacar todo por internet. Entonces saca la certificación de los antecedentes penales en Venezuela, lo imprime, lleva la fotocopia de la cédula y el registro consular con todos los datos que tiene ahí. Solamente ya la plena y tiene que pagar un arancel de $50. Entonces ya esto sirve para muchas cosas, lo piden para las licencias, cuando a veces piden antecedentes penales, para sacar el DNI también, que la gente no lo ha podido sacar sencillamente.
¿Este trámite le sirve después a los venezolanos que están acá para sacar el DNI de Argentina?
Claro, porque es que si no presentas los antecedentes penales, te quedas con la precaria. Y entonces, bueno, eso es un adelanto.
Sí, ¿y cuando vas a la embajada te tratan bien?
Sí, creo que sí, no sé, no he ido. Bueno, voy a reservar algunos comentarios, pero no he ido, así que, maestro.
Voy yo y les digo que soy venezolano, a ver qué me dice.
Ah, bueno, maestro. Maestro, cuéntala primera, Carla.
Llevan dos veces que dijo maestro.
Wow, no puedo superar esta cifra. Bueno, Osvaldo, viendo la crisis y todo esto lo que está pasando en Venezuela y por qué la gente ha decidido emigrar, he decidido traer a unos compatriotas que, por temas personales y económicos han decidido venir y hacer otra vida. Estuve consultando con una psicóloga, que Carla Prieto, que es mexicana, y le comentaba que, bueno, ella también viene para acá, para Argentina, muy seguido, y me estuvo comentando que muchos venezolanos pasan por muchas situaciones, entre esas el duelo migratorio, ¿sí? Todas estas cosas, adaptarse, hacer trabajos que a veces no van con su carrera. Uh-huh. Y bueno,
tienen que reinventarse una vida, ¿no?
Tienen que reinventarse. Y eso lo hacen a través de, primero, ya, bueno, pasar ese duelo migratorio, adaptarse, hacer todos estos ciclos a veces de la negación, de la tristeza, la aceptación, y decir, bueno, ya, voy a comenzar otra vida desde cero, nadie me conoce. El venezolano era muy, vamos a decirlo, tenía mucho ego y a veces no aceptaba algunos trabajos que no eran calificados para lo que habían trabajado. Entonces le daba pena decir como que, mire, yo trabajo limpiando, ¿no? Y aquí le ha tocado, bueno, reconocer eso, ¿no? Como que, bueno, me ha tocado hacer otra cosa que no es. Y debido, bueno, que unas cifras de Fedecámara allá en Venezuela, 1.200 empresas se han expropiado y 500.000 en 20 años han cerrado por la crisis. Eso indica que, bueno, que hay una cifra muy, muy, muy grande de eso, de personas que se han ido, pues, quieren ya buscar otra vida. Y bueno, en vista de eso, conocí a dos empresarios, vamos a decir, los emprendedores de aquí, de Venezuela, que, bueno, gustosamente aceptaron la invitación. Voy a presentarlos. Él es Gregory Pérez y
Antonieta
Pitado. Gregory, por lo que me dice acá, es técnico superior en turismo, ¿no? Eso ha sido, bienvenido, Gregory, acércate un poquito.
Muchas gracias.
Eso ha sido tu trabajo allá en Venezuela.
No, mi trabajo como tal, eres mi profesión, soy graduado en turismo.
En Venezuela ejercí en varias empresas de alimentación, que es la experiencia que más tengo. Uh-huh. Y como vendedor también en
¿Cuándo hace que estás en Argentina?
Ya voy para 3 meses.
¿Tres meses?
Sí.
Y Antoñita Pitado, bienvenida, Antoñita. ¿Cuánto hace que estás acá?
2 años.
2 años.
Sí.
¿Qué hacías en Venezuela?
En Venezuela estudiaba contaduría pública y tenía también el emprendimiento que tengo acá de accesorios de bisutería. Uh-huh. Y bueno, hacía otras cosas, o sea, iba a bazares y eso.
Y aparte, el Gregory se vino con toda la familia. Está aquí su esposa, Beatriz.
Hola, Beatriz, bienvenida.
Gracias.
La historia de ella es que yo los conocí, vamos a decir, en esta organización Alianza por Venezuela.
Se conocieron acá.
Sí, claro. Y me interesó la historia de ellos, es que ellos recibieron una donación de ropa y ellos la devolvieron.
Sí, bueno, en efecto recibimos la donación, entonces nosotros tenemos un hijo de 13 años, nos dieron una dotación para cada uno de nosotros. Hubieron cosas que a mi hijo pues no le quedaron y obviamente no nos íbamos a quedar con ellas y bueno, las devolvimos para que le pueda servir a alguna otra persona.
Y ahora ustedes acá, ya a 3 meses de estar en Argentina, tienen una panadería típica venezolana, digamos, o sea, ¿cómo es esto?
Panadería típica como tal no tenemos el establecimiento. Estamos haciendo nuestros panes artesanales en nuestro hogar. Uh-huh. Y bueno, poco a poco hemos tenido buena receptividad, más que todo de nuestros hermanos venezolanos. Y bueno, nos ha ido bien, gracias a Dios.
Han traído para compartir, lo cual siempre es muy bueno, porque esta es la idea, digamos, especialmente una cuestión cultural para conocerlos. Sí. Lo que, como decíamos con Carla, es como una factura para nosotros, pero no es... ¿Qué es esto que trajeron?
Eso es un dulce típico venezolano, se llama golfeado. Acá es preparado con azúcar integral, allá en Venezuela le llamamos papelón, que uh-huh. es hecho con panela. Acá la venden como azúcar integral y...
¿Panela para...?
Panela, se llama papelón. Uh-huh. Allá en Venezuela es la misma que ustedes trabajan acá con azúcar integral, uh-huh. es la morena, la misma contextura y el mismo sabor. Lo único es que, bueno, como todo venezolano y como todo inmigrante, nosotros no podemos, el país no se puede adaptar a nosotros, nosotros uh-huh. tenemos que adaptarnos al país y a la cultura también. Hemos decidido, pues, ubicar esos sabores que tenemos en Venezuela con lo que ustedes tienen acá, pues, entonces.
Porque tiene queso encima.
Sí, tiene queso. Ese queso es un queso típico que se elabora en Venezuela, lo están elaborando algunos hermanos venezolanos acá. Ah. Y
¿cómo se llama?
Ese es queso llanero,
porque
lo llamaban
salado,
queso.
¿Cierto?
Es un poco más salado, es duro para rallar. Entonces, así como el golfeado también, bueno, entre mi esposo y yo hemos decidido trabajar lo que es el pan dulce, esa panadería que está en Venezuela, la estamos tratando de incluir acá.
Y eso lo hicieron fue porque ustedes hicieron aparte un curso, ¿no? ¿Cierto?
Sí, yo realicé mi curso en Venezuela 2 meses antes de partir aquí a la Argentina.
Ah, ya hiciste el curso pensando en hacer esto acá.
Sí.
¿Fue una familia con un chico de cuántos años?
13 años.
13 años. ¿Cómo fue tomar la decisión de dejar el país, con la familia, dejar todo y no saber cuándo volver, ¿no?
Es rudo, es rudo. Es bastante fuerte separarse de todos nuestros seres queridos. Pero como mucho, pienso yo junto con mi esposa, porque como muchos hermanos venezolanos, ya con la crisis que está pasando en nuestro país Venezuela, decidimos tomar esta decisión más que todo por nuestro hijo. Porque las cosas se están poniendo como que muy, muy rudas allá en Venezuela.
Están bastante complejas, discúlpame que te interrumpa, Gregory, porque yo sé que es un poco difícil a veces hablar uno también de esa situación en particular familiar, pues, porque no es solamente que uno decide, bueno, me agarro una maleta, echo mi vida en una maleta, mi casa y todo en una maleta y me voy.
No.
Es también que dejas los familiares y todo ese tipo de cosas. Entonces, tomamos esa decisión por nuestro hijo, por como mi esposo lo acaba de mencionar. La educación en Venezuela también ha decaído bastante. El acceso a lo que son la educación pública está bastante deteriorada. Y aunado a todo eso, pues si decides uno inscribir a su hijo en un colegio privado, es bastante costoso. Entonces, tratando de buscar un poco de calidad de vida, hemos decidido, pues...
¿Y mejoró la calidad de vida de ustedes a 3 meses de estar acá?
bueno, sí hemos notado, ¿verdad? Hemos notado bastante diferencia. Podemos caminar tranquilos, es algo que no habíamos podido hacer en Venezuela por mucho tiempo. Hemos podido salir a ciertas horas de la tarde-noche y con más tranquilidad. Adquirimos comida en los supermercados, en cualquier tipo de establecimiento, podemos adquirir comida.
Adquirir comida es lo que se hace en los supermercados.
No. Bueno,
lo que se hace es, sí, o sea,
lo digo como una como algo sorprendente, pero en Venezuela es un poco complicado adquirir los productos básicos, sí, de la canasta.
No hay.
No los hay.
Y aparte que para emprender en Venezuela, la gente, esas las teorías de Maslow, ¿no? De la pirámide, la gente está más preocupada por terminar su primera escalón, que es las necesidades básicas, y ya no puede seguir emprendiendo porque se le pasa casi que toda la vida encontrando los productos de primera necesidad.
Claro, le lleva mucho tiempo. Y Antonieta, vos...
Antonieta.
¿Cómo?
No, que eso que le iba a preguntar.
Bueno, vamos a ir, pues justamente, por eso que decía Jaime, ¿no?
Que bueno, que allá en Venezuela el empresario se veía como un enemigo, o sea, no había un marco regulatorio, había muchas trabas, la iniciativa privada era muy castigada, bueno, no se fomentaba tampoco, ¿no? O sea, no había una seguridad, una confianza. Bueno, me sorprendió ver a Antonieta, que ya, o sea, tiene un negocio aquí establecido y de bisutería, ¿cierto?
Sí, todo lo hago yo, todo hecho a mano. Y desde febrero estamos, o sea, tengo aquí 2 años y desde febrero estoy allí en la tienda.
¿Fue difícil abrir una tienda? Porque tenés un lugar en Florida, en la Galería de Florida, al 800.
Sí, o sea, sí.
En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, la verdad, o sea, a ver, yo siempre digo como que, bueno, tocar no es entrar. Entonces yo todos los locales que veía que estaban alquilando, llamaba y, no, mira, tales requisitos, muy caro, lo que sea. Y allí di con ese local. O sea, pienso que si buscas, encuentras lo que está...
¿Qué fue lo más difícil para abrir tu local?
Lo más difícil es que teníamos que pagar un seguro, porque como nosotros no tenemos una propiedad, tenías que pagar un seguro que, o sea, a ver, ese es su trabajo y todo, pero eso es un dinero que va a la basura. O sea, no hay otra palabra, o sea, ese dinero va a la basura. O sea, te dan el papel, pero se entiende más o menos.
Lo que pagas para poder hacerlo, sí.
Eso fue, como decir, lo más difícil, pero del resto ya yo tenía el negocio... medianamente establecido, porque yo vendía desde mi casa.
Claro.
O sea, ya tenía todo lo que era monotributo, o sea, todas esas cosas, y se me hizo como fácil entrar. Y bueno, ya después lo del mobiliario poco a poco lo vas comprando, o sea, ya se te hace más fácil. Pero, o sea, a simple vista, sí, el montar un negocio no es difícil.
Claro.
La comida sí es un poco más complicado, pero, o sea, un negocio como el que yo tengo, simplemente es buscar el local.
Ahora, los argentinos estamos quejándonos mucho de que estamos en medio de una crisis que para nosotros es muy grave. Yo lo veo a ustedes, que, bueno, 3 meses hace que están en el país, tenés este emprendimiento, vos hace 2 años, pero, digo, viniendo con lo que viene un inmigrante, que es muy poco, tenés un local en Florida al 800, da la impresión que deberían darnos clases de cómo hacer.
Sí, o sea, a ver, es como todo. Es como que uno, si, o sea, nosotros venimos con la idea de que si ya tomaste la decisión de salir de tu país, no te vas a quedar con poco. O sea, siempre tienes que aspirar a más, y eso no es solamente que estés aquí o que estés en Venezuela. En Venezuela, lastimosamente, no se puede. O sea, sí se puede. Es un poco más difícil, y por ejemplo, yo tengo 23 años. O sea, en Venezuela no hubiese podido a esta edad hacer lo que estoy haciendo acá. Entonces... es básicamente eso, como que ponerle un poco más de onda, como dicen ustedes. Y bueno, también tengo un canal de YouTube donde ayudo a los venezolanos para... Uno no quiere que cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces es como una guía para que, mira, tienes que hacer tal cosa y...
¿Qué es donde estás transmitiendo ahora?
No, esto es en Instagram. En Instagram, igual le dije a la gente que se conectara por la página, pero...
¿Y cuáles son esos tips que das? ¿Qué son los errores que han cometido?
Por ejemplo, mucha gente se viene acá a Argentina como que, ay, llegué yo y... o sea, sin ningún tipo de información. Cuando yo me vine, había poca información. Igual todo, Google todo lo sabe. Pero entonces es como que una guía, como que yo te diga, mira, tienes que hacer esto, pide la cita del DNI, para que cuando llegues tengas la cita, no dures tanto tiempo sin tener la precaria, porque no te van a dar un buen trabajo, o mira, para alquilar, está pendiente que hay muchas estafas, busca un apartamento, ¿qué significa monoambiente, dos ambientes, tres ambientes? O sea, todas esas cosas que...
No, son palabras que ustedes no usan así.
Claro, o sea, yo le digo a la gente monoambiente, pero ¿cómo es? ¿Un cuarto? No, monoambiente es, o sea, mono, todo. Y así, o sea, son detalles y cosas. Y también, como se sumaron muchos argentinos al canal, yo lo que fui abriendo como secciones, o sea, argentinos de otras provincias, fui abriendo como secciones en el canal, como por ejemplo tengo una que se llama Conociendo Buenos Aires, y también me permite mucho aprender de ustedes, porque es como un feedback que se hace de las cosas que yo publico y me dicen como que, por ejemplo, miren, hay una oferta en tal supermercado. Dale, Anto, pero en tal también hay oferta. Y es como que todos nos ayudamos en ese sentido.
¿Qué les llamó más la atención de Argentina y de los argentinos?
Bueno, en particular a mí me llamó mucho la atención la cultura. Esa diversidad que existe acá en Buenos Aires, sobre todo, porque es la ciudad que conocemos, es muy rica la cultura que tienen por ese motivo de tener tantos inmigrantes, de recibirlos como nos reciben, porque verdaderamente no tengo ninguna queja de ningún argentino con respecto a el tipo de xenofobia, ese tipo de cosas, claro, que hemos escuchado de otros países que verdaderamente existe.
Acá no les pasó.
Acá nosotros no, el tiempo que poco tiempo que tenemos acá no nos ha pasado. Nos han recibido muy bien. La ciudad es muy linda, eso es otra cosa que bastante nos llama la atención. Queremos que nuestro hijo crezca en esa rica cultura y que se nutra de toda la diversidad que existe acá en Buenos Aires.
Bueno, y hablando de todo, verlo a ellos es sinónimo de que en Venezuela la gente sí quería trabajar, la gente sí quería prosperar, no estaban las condiciones dadas, porque, Venezuela tiene muchas cosas para dar, tiene mucha materia prima, mucho talento, y venir yo creo que esto también es un aprendizaje para todos, o sea, sí se puede hacer, se puede comenzar desde cero, hay que adaptarse, una vamos a decirlo, a veces... Una crítica constructiva a todos los venezolanos que están llegando es que sencillamente dejen de ver a Argentina como un país transitorio, ¿sí? Véanlo como un país que lo está acogiendo, aprendan de su cultura, aprendan de sus valores, porque...
Se ve mucho como país transitorio, como, bueno, estoy acá porque no me queda otra, pero me voy a volver cuando apenas pueda.
Exactamente, sí. De hecho, bueno, aunque no lo crean, se han devuelto varios compatriotas, porque los he escuchado, porque sencillamente tienen su familia, no han podido con la ley del desapego, porque no se adaptan, porque no quieren trabajar, o sea, en ese sentido.
Sí, pero...
Porque no les... Pero eso es un porcentaje muy mínimo.
Sí, igual eso yo pienso que le pasaría en cualquier país, porque si no te vas a adaptar, no te adaptas.
Exactamente, y este sea un consejo, vamos a dejar de verlos como un país transitorio y vamos a amarlos, a ser como nos están recibiendo y nos vamos a adaptar mucho mejor.
Y en ese punto, porque me interesa saber qué ponemos nosotros, ¿nosotros estamos abiertos a ser amigos de los venezolanos? ¿Ustedes tienen amigos ya argentinos conocidos?
Sí. Bueno, disculpen, yo lo hablo por mi propia experiencia. El poco tiempo que tenemos acá, ya tenemos amigos argentinos que han probado los panes dulces de nuestro...
Son buenísimos los
golfeados.
Almibarando. ¿Cómo se
llama? Almibarado. Como de almíbar, pero con el ado.
Ajá. ¿Cómo hago para
Instagram? Por Instagram. Tenemos el Instagram. Como estamos recién iniciando, pues solamente tenemos esa página en Instagram. Poco a poco iremos aperturando en Facebook.
Se llama Almibarado. Si les interesa, yo les aconsejo, ustedes saben que yo apenas soy interesado en la cuestión culinaria, pero esto que me han hecho probar hoy, que te lo cuento, es como una factura, pero tiene queso arriba. No conoces demasiado bien tanto la factura ni el queso, pero es riquísimo.
Quiero, me gustaría hacer una pregunta y unas palabras de motivación a todos los que quieren empezar a emprender un negocio aquí. Y ahorita les daré algunos datos de qué es lo que dice aquí, cómo crear una empresa, pero tengo unas palabras de cuáles son algunos requisitos que ustedes creen que debería comenzar una empresa y algunos tips.
Bueno, Ah, bueno, no sé. Bueno, no, o sea, esto va a sonar medio como que cliché. O sea, pero para empezar, tienes que empezar. O sea, tienes que ponerte en la meta lo que vas a hacer. Tienes que saber que lo vas a hacer. Porque mucha gente como que empieza algo sabiendo que no lo va a hacer. Entonces es como que no tienes que ponerte tus objetivos claros. En estos días yo hablaba por el Instagram, por las historias, y conversaba de que tengo una amiga que recién abrió una tienda, también mismo en la galería, que ella primero trabajaba conmigo y luego como que se desligó. Y yo, o sea,
¿se pelearon? ¿La trataste mal?
No, o sea, uno con lo que mismo que hablábamos de la evolución, que uno tiene que
abrirse
y como que, mira, ahora tú quiero que crezcas.
Puedes hacerlo.
O sea, porque es la idea, ¿no? Que todos crezcamos. Entonces yo decía así como que si ella pudo, si yo pude, ¿por qué ustedes no pueden? Busquen, llamen, empieza desde tu casa. Ahorita las redes sociales, eso es un boom. O sea, tú publicas cualquier cosa y te llaman, hay delivery, está muchas compañías de delivery y es relativamente más fácil. Entonces yo digo, bueno, si nosotros pudimos, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Entonces, bueno, yo decía todas esas cosas por las historias y me decían como que esto justo era lo que quería escuchar. Porque uno siempre necesita como que...
Empujón, sí. En Venezuela, emprender también con estas cuestiones de la tecnología se hacía muy difícil por primero el tipo de navegación. Aquí navegan a 20 y aquí allá en Venezuela a 1.2. Las tecnologías, se va la luz, o sea, no había una plataforma como para desarrollarse como tal, y había también mucha dependencia del Estado también. O sea, como que la gente... Esta crisis a todos, creo que a todos los venezolanos, les llevó a tener doble empleo, a reinventarse, a decir, bueno, yo tengo un talento para esto, lo voy a desarrollar y lo voy a terminar de hacer porque es que la crisis lo lleva a eso. Dicen que la crisis es una oportunidad, tal vez eso para todo el país. Deberíamos como, bueno, dejar esa, hasta se nos quitó el pensamiento rentista petrolero, entonces decíamos, bueno, ahora cómo vamos a construir un país sin la tanta dependencia del petróleo, sino vamos a ver, desarrollar más el talento, bueno, personal.
Todo,
¿algunos tips para la gente?
Sí, bueno, entre mi esposo y yo, la motivación, esa motivación que no decaiga, porque verdaderamente uno se desmotiva cuando tú dices, bueno, mira, yo voy a vender o voy a ofrecer algún producto o voy a aperturar algún negocio, y resulta que la primera semana tú dices, oye, o sea, el primer mes, no, o sea, tú tienes que seguir allí, insistir, y tener ese objetivo, como estaba diciendo la compañera, bien claro, y pensar en él a diario, porque sí se va a dar, y si sigues pensando en él, que así va a ser y así va a ser.
La cuesta arriba de lo que ellos están hablando es que ellos no se involucran solamente ellos, sino que hay personas que hasta dependen de ellos más allá del núcleo familiar. Entonces, eso es también un motivante, que estaba hablando con la psicóloga Carla Prieto, que yo les decía, no solamente ellos se levantan por ellos, sino se levantan por todo el núcleo familiar que dejaron en Venezuela, algunos amigos que ellos le ayudan. Entonces,
además, como decías, Antonieta, ya diste el primer paso,
claro.
Saliste de un lugar que te costó muchísimo salir, porque es historia, digamos, bueno, hay que ponerle. Hay que hacerlo, digamos, porque los resultados van a estar finalmente.
Exacto, o sea, yo siempre, yo soy una persona muy positiva, obviamente uno a veces se siente como que, o sea, yo trato de ver todo por el lado positivo. A mí a veces me dicen como que no extrañas a tu familia. Sí, sí lo extraño, pero ¿sabes qué pasa? Que yo sé que yo agarro un avión y voy a Venezuela, o ellos agarran un avión y vienen para acá. ¿Sabes qué? Es triste las personas que no están físicamente, que no tienes a esa persona físicamente, que quisieras tener un teléfono para poder verla. Entonces, ya por ahí, ya yo me cambié ese chip y digo, bueno, estoy aquí, estoy haciendo lo que me gusta, tengo mi negocio y voy a seguir.
Bueno, para. Ya estoy aquí, tara. ¿Tomas mate?
No.
¿Tomas mate?
Maestro.
Gregory. Chicos, están muy... Ay, sí, muy Argentina, pero todavía no toman
mate.
No,
pero para.
Ah, okay. No, probé té con leche y bueno, Voy por ahí, maestro, voy por ahí. Cuarta vez, cuarta.
Poco a poco.
Mire, quiero decir...
Estás entrando en 1950 ya. Sí.
Voy a decirle algunos tips.
Nos queda muy poco tiempo.
Ok, en 30 segundos, la gente que busque en las redes sociales cómo se puede tramitar una empresa en 24 horas, entre los pasos está, tiene que estar aquí en Argentina, tiene que tener una clave fiscal nivel 2, más tiene que tener el CUIL, el CUIT o el CDI, que eso lo pueden averiguar en la AFIC. También tienen que, bueno, tienen que estar adheridos a los trámites a distancia y esto y hacer una inspección, todo esto lo tiene que aprobar la Inspección General de Justicia para que puedan montar su empresa. Averigüen lo de los monotributos, que eso es importantísimo, porque sí. Si no, no pueden facturar, no pueden y tener la máquina esta que emite la factura.
Muy bien, ha quedado todo claro, son trámites que hay que hacer, que hay que hacer en cualquier país, no son imposibles y no es imposible que tu emprendimiento funcione. En principio supongo que con gente que ha venido con ustedes, con conocidos venezolanos, y después se puede ampliar a un público mayor. Antoñita, ya para ir terminando, ¿cómo hacemos para seguir tu Instagram?
Anto Pitado. Anto de Antonieta y Pitado, P-I-T-A-D-O.
¿Una sola T?
Sí, perfecto. Anto Pitado, ¿cómo suena?
¿En qué redes sociales te seguimos?
En todas.
Perfecto. Y con ustedes entonces es Almibarado.
Almibarado, con servicio delivery, estamos ubicados en la zona oeste.
Perfecto. ¿Qué puedo pedirles a Almibarado?
Bueno, tequeños, golfeados, panes dulces, pan de coco, estamos incluyendo también pepitos, hamburguesas, todo venezolano y en un futuro incluir todo lo que sea argentino también.
Muy bien, muchísimas gracias, les agradecemos mucho que hayan estado acá. Ya tenemos que irnos, así que tenés 5 segundos.
No, espero, gracias.
Listo, por pasaron, gracias. Nos encontramos gracias mañana por la a las 3 de la tarde. Recuerden que mañana nos vamos a encontrar directamente en Matear, ahí en La Rural. Vamos a hacer transmisión directa desde La Rural mañana, porque es el gran encuentro para tomar mates, a ver si los venezolanos finalmente alguna vez empiezan a tomar mates, caracho. También.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.